Twitter.
@reactividades.
Y ahora nos vamos al año 1973. Nos ubicamos con la radio con botas, con Joan Manuel Serrat, en las historias de ese año.
Aquel año, mire usted lo que son las cosas, el Nobel de la Paz fue a parar a manos del secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger.
I hope with all my heart that Mr. Nixon will not now permit General Tu.
El honor debía compartirlo con el diplomático vietnamita Le Duc Tho, pero este, con algo más de vergüenza que el gringo, rechazó el premio.
Eva María se fue buscando el sol en la playa, con su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia.
Eva María no fue la única en lucir su palmito aquel año. También Amparo Muñoz, futura Miss Mundo, dejó boquiabierto al jurado que este año le concedía el título de Miss España.
Este año ha sido Lanzarote, en las incomparables Islas Canarias, el punto donde se han dado cita las guapas de España para acudir al muy difícil y delicado concurso en el cual se determinaría la que, a juicio del jurado, debe representar a nuestro país en el certamen europeo. En los días que le precedieron, las aspirantes a Miss España tuvieron ocasión de contemplar las naturales hermosuras del paisaje de la isla, cabalgando en los cachazudos dromedarios. Y por fin llegó el momento, repetimos que peliagudo, en el cual había que señalar la triunfadora. Y recalcamos lo de la complicación, ya que a nadie se le escapa lo dificilísimo que es en estos casos intentar administrar justicia ante tal ramillete de guapas. El jurado finalmente consideró acreedora al título de Miss España 1973 a la bonita malagueña señorita Amparo Muñoz Quesada, representante de la Costa del Sol.
Pero si el año tuvo un nombre de mujer, este sin duda fue Amanda.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda.
Víctor Jara la cantó por última vez el 16 de septiembre de 1973 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, convertido en campo de concentración por Pinochet. El mismo Estadio Nacional donde tantas veces había cantado su vida y donde aquel día cantó su muerte, su asesinato. Canto qué mal me sabes cuando tengo que cantar espanto, decía Víctor Jara. Su esposa y sus dos hijas no volvieron a ver jamás a su amigo como Amanda, un nombre de mujer que pasó a simbolizar la resistencia de todo un pueblo.
Tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Todo empezó 5 días antes, cuando de madrugada los golpistas ocuparon las emisoras de radio y televisión y bombardearon el Palacio de la Moneda. Dentro, el presidente Salvador Allende se despedía de familiares y amigos antes de dar a sus leales la orden de resistir hasta el final. Pocas horas más tarde, moría asesinado.
Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. La historia es nuestra y la hacen los pueblos, trabajadores de mi patria. Quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron.
No había sido fácil su mandato. Si bien había conseguido una redistribución de las tierras de cultivo, democratizar la enseñanza y mejorar notablemente la seguridad social, en los últimos meses la inflación había alcanzado el 1000%. A pesar de la obstinación de Allende en subvencionar los productos de primera necesidad para que las clases populares tuvieran acceso a ellos, el país se había convertido en largas colas de gente ante tiendas prácticamente vacías. La actividad de la embajada americana y la de algunas multinacionales perjudicadas por la política de Allende no fueron ajenas al golpe de Estado. Y el general Augusto Pinochet subía al poder.
La situación chilena en este momento es de completa normalidad. Acabo de venir de un tedeum de Acción de Gracia. Por cuanto ya se ha recuperado el país integralmente, ha vuelto la normalidad. Quedan aún en Santiago algunos pequeños focos de guerrilleros o francotiradores, pero van a ser controlados integralmente.
Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chuchá. Un día llega de lejos o escupe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra el sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y el acuerino de pie. Levántate, man.
Otro general, Perón, también volvía al poder. En marzo, tras el primer recuento de votos, se confirmaba la clara victoria peronista del binomio Cámpora Solano Lima en las elecciones argentinas. Los peronistas habían acudido al comicio bajo las siglas del Frejuli, el Frente Justicialista de Liberación, y con el eslogan Cámpora al gobierno, Perón al poder. Así pues, el 20 de junio, Perón regresó en aires de multitud, en una de las jornadas más sangrientas del peronismo, cuando mientras esperaban a su líder, francotiradores cazaban a la gente como conejos y los colgaba de los árboles con alambre de púas. Cerca del aeropuerto de Ezeiza quedaron más de 300 cadáveres y a la Casa Rosada regresaba un hombre viejo y solo.
Bueno, comienzo por decirle que no estoy eufórico porque ya los años y la experiencia me han quitado, decimos, los entusiasmos que suelen ser juveniles más bien que seniles, como lo de los viejos. Sin embargo, estoy muy satisfecho de los resultados que ponen en evidencia que el trabajo realizado por nosotros durante muchos años ha cristalizado en la opinión pública. Nuestro interés fundamental ha sido colocar al pueblo como protagonista de la historia argentina. Y ese pueblo ha demostrado en estas elecciones que es realmente el protagonista de su propia historia.
Soledad es tan tierna como la amapola, que vivió siempre en el trigo sola, sin necesitar de nadie. Ay, mi soledad. Soledad es criatura primorosa, que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños. Ay, mi soledad. Soledad vive como otra cualquiera, en la aldea donde naciera, lava, cose, llora y ríe. Ay, mi soledad.
Pero yo la quiero así distinta, porque es sincera, es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial. Pero yo la quiero así distinta, porque es sincera, es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial, no sabiendo ni a dónde va. Qué feliz vive mi soledad.
El 20 de diciembre de 1973, 10 dirigentes de comisiones obreras iban a sentarse en el banquillo del Tribunal de Orden Público. Era el llamado proceso 1001. Quizás solo fue una casualidad que le correspondiera un número capicúa tan sonoro, pero sirvió para convencer a muchos timoratos de que la oposición tenía incluso infiltrados en los tribunales que numeraban los procesos a su gusto para hacerlos más populares. Para protestar contra el proceso 1001, cuya vista comenzaba aquel día, se habían convocado manifestaciones y huelgas en toda España. Pero muy temprano, en aquella hora en que los devotos van a misa, una explosión muy bien calculada por un comando de ETA envió el automóvil de Carrero Blanco al patio interior de un colegio de jesuitas. El vicepresidente del gobierno iba dentro y voló también directamente al cielo, según los hagiógrafos.
España llora hoy la muerte y el brutal asesinato del presidente Carrero Blanco. Por eso, los hombres de España han venido esta tarde aquí, junto al edificio de la presidencia del gobierno, a la casa de trabajo del don Luis Carrero Blanco en la principal arteria de Madrid, para rendir su último y emocionado tributo a ese soldado que yace ahora en un féretro, vestido con los atributos de su rango militar y envuelto en la bandera de España.
Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius y sus compañeros se sentaron ante los magistrados del TOP, Tribunal de Orden Público, mucho más inquietos de lo que esperaban. Las manifestaciones fueron reprimidas con extraordinaria dureza y se produjeron menos huelgas de las previstas. España tenía el corazón en un puño. Pero no solamente no pasó nada, sino que hubo una exigencia gubernativa de que se diera apariencia de normalidad. Todo debía seguir igual, con Carrero o sin Carrero. Los del 1001 fueron condenados, eso sí, tal como estaba previsto, y no salieron en libertad hasta la muerte de Franco. Pero después de la desaparición de Carrero Blanco, ya nada volvió a ser igual en el panorama político español. Se había roto el principal eslabón del atado y bien atado, y la oposición no dejó pasar la oportunidad. se olía en el ambiente el final de una época, el adiós a un régimen. Pero los 23 meses que el dictador sobrevivió a su delfín fueron todavía duros, muy duros. El 9 de junio, el almirante Luis Carrero Blanco había jurado su cargo de presidente del gobierno, responsabilidad que Franco había acaparado a lo largo y ancho de sus años de permanencia en el poder. Carrero había aceptado el cargo por 5 años. Pocos días más tarde, en su cesta de Navidad, el tradicional discurso de fin de año, el caudillo glosaba la figura de su amigo y colaborador a lo largo de tantos años, y lo hizo con voz trémula y entrecortada. El general ya no tenía quien le escribiese.
Españoles, sean mis primeras palabras de reconocimiento público a la serenidad, la adhesión y la confianza que el pueblo español me ha ofrecido con motivo del criminal atentado de que fue víctima nuestro presidente de gobierno y funcionarios que le acompañaban, caídos en el cumplimiento de su deber. El dolor de todos es hoy el dolor de España. No quiero daros expresión más elocuente de su gran figura que los 32 años de directa y generosa colaboración durante los cuales demostró su permanente fidelidad a los principios del movimiento nacional y su lealtad acrisolada hacia la patria. Su muerte ha sido, como fue toda su vida y su obra, un acto más de entrega a España. Esta cobarde agresión, nacida de un espíritu insolidario y anárquico, no ha sido dirigido solamente contra el presidente del gobierno, sino contra la misma sociedad española, contra la paz y el orden de nuestra patria.
A partir de aquel año, los protagonistas de la radio dejaron de ser los lejanos personajes de las obras de teatro. Desapareció el famoso Teatro del Aire, lamentablemente para nunca más volver, y se iniciaron los espacios que dependían de un solo conductor. El programa estrella de las mañanas de Radio Nacional llegaba a Luis del Olmo.
La fortuna que yo he tenido y tengo es que, por el hecho de trabajar en un medio con cobertura nacional y que tiene ya una audiencia y que tiene su historia, 18 años haciendo protagonistas, bueno, pues eso no se cumple todos los días en la radio. Tienes ocasión de hacer cada día 4, 5, 6, 7, 8 entrevistas. Eso, multiplícalo por cientos. Yo hace poco celebraba el programa número 5.000. Es decir, que en este momento tendría pues una retahíla de nombres, ilustres, menos ilustres, famosos y menos famosos, pero todos probablemente tiernos, interesantes, entrañables.
En su título, Protagonistas los otros, se apuntaba ya que los españolitos teníamos la clara intención de abandonar nuestro rol de tristes comparsas en la opereta nacional para irnos convirtiendo en dueños de nuestro pequeño destino.
Llamaba Charlie, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre, Charlie.
Bueno, pues por hoy nos vamos. Perdonen los olvidos y los errores, que como siempre han sido sin mala intención.
Sus chillidos sordos, sin aliento ni puerta en sus alas abiertas.
Facebook. Radioactividades.
Radioactividades.
Twitter, arroba reactividades.
Arroba reactividades.